solicitud de amnistía en el marco de la ley impulsada por Delcy Rodríguez. Ante la insistencia, el Ministerio de Servicios Penitenciarios emitió un comunicado en el que reconoció su muerte, cito, por insuficiencia respiratoria tras una hemorragia digestiva superior. También aseguró que Quero nunca suministró datos de vínculos filiatorios y que nadie fue a la cárcel a solicitar una visita. La Fiscalía venezolana anunció abrir una investigación penal.
7 de la mañana.
La Comisión de Gracias Presidenciales, que evalúa la excarcelación de presos por decisión del mandatario de Perú, declaró inadmisible una solicitud en ese sentido presentada por el presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En un comunicado, el Ministerio precisó que actualmente no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales, ya sea común o por razones humanitarias, respecto de Pedro Castillo, ya que esta fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria del 30 de abril pasado. Recordó que, de acuerdo con el reglamento de este órgano, toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite de correspondiente. El acuerdo de una recomendación de gracia exige el voto unánime de sus integrantes, señaló. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con el que intenta anular la condena de 27 años de prisión que recibió por su participación en la trama golpista para impedir la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva luego de las elecciones del año 2022. La defensa del líder ultraderechista, condenado en septiembre del año pasado, pero que desde marzo cumple prisión domiciliaria por razones de salud, pidió una revisión criminal con el argumento de que hubo un error judicial en el proceso que derivó en su condena, dictada por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal. La petición, sin embargo, no se ampara en la nueva ley que ni cita y busca la anulación de todo el proceso en el que Bolsonaro fue considerado culpable. Este recurso fue presentado el mismo día que el Congreso brasileño promulgó la ley que prevé la reducción de las penas de todos los condenados por el golpismo en Brasil, incluyendo al ex mandatario. El gobierno de Estados Unidos comenzó el proceso para revocar los pasaportes de sus ciudadanos que sean progenitores y deban más de $2,500 de manutención infantil, con el objetivo de apoyar a las familias estadounidenses y fortalecer el cumplimiento de las leyes del país. El Departamento de Estado instó a cualquier estadounidense con una deuda de manutención infantil significativa a hacer los pagos a las autoridades estatales pertinentes ahora para evitar la revocación de su pasaporte, esto de acuerdo a una notificación publicada. La elegibilidad de un nuevo pasaporte solo se establecerá después de que la deuda de manutención infantil se haya pagado a la autoridad y ese individuo no sea ya un moroso, de acuerdo con los registros del Departamento de Salud y Servicios Humanos, porque el que está coordinando la agencia. Vale decir que los padres que adeuden una pensión alimenticia de más de $2,500 en Estados Unidos no podrán obtener el pasaporte. Y el presidente de Estados Unidos volvió a asegurar que los carteles del narcotráfico gobiernan México, apenas 2 días después de afirmar que si el país vecino no hace su trabajo para combatirlos, Washington sí lo hará. En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el mandatario destacó que su administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97%, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México. Verán cómo continúa bajando el narcotráfico transfronterizo, porque las drogas están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México y nadie más. Son los carteles simplemente los que gobiernan, dijo Trump. El presidente estadounidense ha asegurado en anteriores ocasiones que México está completamente en manos de los grandes carteles del narcotráfico y sus palabras llegan después de que durante la semana amenazara con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los carteles. El miércoles, un mensaje de Trump generó una reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está actuando contra el narco y que sigue abierto a cooperar con Estados Unidos en esa tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del Estado mexicano. El cruce de declaraciones llega en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, después de un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua, en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del gobierno federal mexicano. También llegan después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal estadounidense.
De la mañana, 5 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la información judicial de ayer, la formalización de Joaquín Lavín León, que quedó con prisión preventiva. También la indagatoria por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. Esa y otras informaciones después de esta pausa.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos con cariño.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, cobertura total.
Y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:09 a.m.
Muchas gracias a los auditores que se comunican con nosotros. A ver, durante el trasnoche les hemos dado cuenta de un descarrilamiento de un tren en la estación del Biotren en Chiguayante. Ya hay personal trabajando en el lugar por este incidente ocurrido durante la madrugada. Están trabajando, nos escriben los auditores, sí, se está trabajando hasta ahora ahí en la primera estación del Biotren de Chiguayante. Ahora, hay que señalar que el cruce que conecta la avenida O'Higgins con Manuel Rodríguez está bloqueado debido a esta situación. Está bloqueado el cruce que conecta la avenida O'Higgins con Manuel Rodríguez en Chiguayante por el descarrilamiento de un tren ahí en la primera estación del Biotren en Chiguayante. Hecho ocurrió esta madrugada que informamos oportunamente. Gracias a ustedes, gracias a nuestros auditores. Temperatura a esta hora en Santiago ha bajado. 4 grados la temperatura, la humedad relativa del ambiente del 92%. Santiago espera hoy día cielos despejados con una máxima de 23. Despejado también hoy día estará Valparaíso con una máxima de 19. Rancagua con escasa nubosidad, variando despejado, una máxima de 22. Talca, 19 grados de máxima, también prácticamente despejado. Chillán despejado con una máxima de 18. 17 grados de máxima en Concepción, también con cielos despejados. La Serena y Coquimbo hoy día con escasa nubosidad, variando despejado, máxima de 17. En la tarde, Copiapó despejado, en la mañana nubes con una máxima de 21. Antofagasta también, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 21 grados. Arica y Iquique con cielos cubiertos en la mañana, variando escasa nubosidad, máximas de 24 en Arica y 21 en Iquique.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
La justicia decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, formalizados por delitos de corrupción.
El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones por parte de persecutores, como en el caso por presunto fraude al Frisco, que involucra a la senadora Camila Flores.
Que realmente los fiscales aspiran a poder realizar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Revés para el Ministerio de Seguridad luego que se declarara inadmisible la ampliación de la querella que buscaba invocar la Ley de Seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
El Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios de tribunales que regularicen las deudas del Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo.
El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
No está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde.
Una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular realizó el gobierno. Uno de ellos es el haitiano que provocó graves daños en el aeropuerto de Santiago el año 2024.
Dentro de estas 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron dejadas en libertad o declaradas inocentes. Esto de acuerdo a un informe de la Defensoría Penal Pública.
La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que anotó un 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. En 12 meses la inflación alcanzó un 4%.
Los arriendos van a seguir al alza porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la web.
La Moneda acusó un sabotaje por parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, luego que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia con miles de indicaciones que buscan dificultar el avance de la iniciativa.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción.
Parlamentarios del oficialismo esperan que el cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y ordene a la coalición.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
Con el fin de compartir experiencias, la ministra de Salud, Maicho Malí, lideró un almuerzo con extitulares de la cartera, entre ellos Michelle Bachelet.
Todo lo que sea aportar esta conversación siempre es buena, solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos.
Fue una reunión extraordinariamente grata, Ministerio de Salud, Ministerio muy, muy difícil.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, culpó a una disidencia de la guerrilla de las FARC del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos en su país. En el deporte, desde las 5:30 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.
Sabemos que hoy Concepción quizás no pasa un buen momento y nosotros tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
La selección femenina sub-17 se mide hoy ante Ecuador buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
De la mañana, 16 minutos.
Tras 5 días de formalización, ayer el exdiputado Joaquín David León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. El juez Daniel Urrutia acogió los argumentos de la Fiscalía sobre presuntos delitos de corrupción ligados al Congreso y a la Municipalidad de Maipú. El informe es de Marcela Rojas.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes sobre delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos del Congreso y operaciones relacionadas con el municipio de Maipú. En su resolución, el magistrado Daniel Urrutia sostuvo que la Fiscalía acreditó antecedentes por fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y electorales, además del presunto uso irregular de recursos parlamentarios para financiar la plataforma Social Task con fines electorales. El juez afirmó que, de acreditarse los hechos, se estaría frente a una red de corrupción y calificó las conductas investigadas como posibles actos de macrocriminalidad.
El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar.
Tras la resolución, la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, aseguró que durante la audiencia se logró acreditar una estructura de corrupción sostenida durante décadas, validando además la existencia de un perjuicio fiscal asociado a facturas falsas y uso irregular de recursos públicos.
Estamos conformes de que se hayan podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años. Por lo tanto, creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos.
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonasich cuestionó duramente la resolución y acusó que el tribunal no se hizo cargo de los antecedentes presentados por la defensa. Además, rechazó la existencia de una red de corrupción y aseguró que van a recurrir a instancias superiores para revertir la prisión preventiva.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
Los defensores tienen 5 días para presentar los recursos de apelaciones en busca de revertir las medidas cautelares de ambos imputados, que estarán recluidos en el anexo penitenciario Capitán Llaver.
Digamos que la fiscal Constanza Encina dijo que son cerca de 220 millones de pesos los que dieron relación con facturas falsas y también la utilización del personal de apoyo de la Cámara de Diputados para fines electorales y de campaña. Eso lo dijo textual. En la audiencia dijo la fiscal que Joaquín Lavín habría facilitado las herramientas Social Tax a cerca de 70 candidatos de la UDI, además de a otros parlamentarios de la tienda política. Y consultada sobre la posibilidad de nuevos imputados, Encina sostuvo que todavía queda investigación, que queda mucho por resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esa aplicación, una plataforma donde los parlamentarios en el fondo ordenaban su agenda. La defensa de Joaquín Lavín León dice que, bueno, efectivamente era una plataforma que servía para el trabajo parlamentario y que no había nada irregular ahí. Ahora, hay dudas que la Fiscalía tiene que despejar y, por ejemplo, muchos han preguntado qué ocurre con Joaquín Lavín Infante, el ex candidato presidencial, dirigente de la UDI, el padre del ex diputado, si eventualmente hay una implicancia en el caso. Y esto porque durante la exposición del Ministerio Público, en la formalización, se expuso que el call center habría operado durante la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante, el padre de Joaquín Lavín León, y que se habrían enviado mensajes a favor de esto a través de call center. No obstante, la fiscal regional Lorena Parra dijo sobre una eventual participación de Joaquín Lavín padre que no hay antecedentes concretos por ahora. Por ahora, habría que también recalcar ese punto.
7:20 a.m.
En medio de la investigación por el presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores, la Fiscalía Nacional apuntó a la relevancia de revisar movimientos bancarios como parte de las diligencias reservadas en la causa. La investigación busca esclarecer una eventual apropiación de dinero proveniente de asesores parlamentarios mientras la actual senadora de Renovación Nacional ejercía como diputada. La información desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, con Gloria Bahamontes.
La investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco continúa avanzando luego de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Garantía de Valparaíso el levantamiento de su secreto bancario en una causa que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos mientras ejercía como diputada. Las diligencias tomaron fuerza esta semana tras el allanamiento realizado por el personal del OS-9 de Carabineros a la oficina parlamentaria de la senadora en el Congreso Nacional, además de peritajes, equipos y documentación incautada por la Fiscalía. En ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la causa continúa abierta y bajo reserva, señalando que en este tipo de investigaciones suele ser relevante revisar movimientos bancarios de las personas involucradas.
¿Qué duda cabe en causa de esta complejidad y de esta gravedad que realmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas? Pero en particular en esta causa, eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Según antecedentes conocidos de la causa, la Fiscalía busca establecer la ruta de dineros que presuntamente habrían sido entregados por asesores parlamentarios a la entonces diputada, investigación que incluye mensajes de WhatsApp, declaraciones judiciales y registros bancarios. En esa línea, el abogado penalista Silvio Cuneo sostuvo que, si bien la senadora mantiene la presunción de inocencia, los antecedentes que se conocen públicamente podrían eventualmente configurar un caso de fraude al fisco.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y posiblemente en el futuro podríamos vislumbrar a una senadora Flores desaforada, incluso en prisión preventiva, y eventualmente una senadora Flores condenada. Ahora, que sea condenada no significa que vaya a la cárcel. Al poder negociar una pena bajo los 5 años, perfectamente podría tener una pena sustitutiva, es decir, una pena en libertad.
Según consignó la segunda, la parlamentaria será llevada al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para revisar los antecedentes en torno a las indagatorias. Desde el entorno de Camila Flores rechazaron las acusaciones y señalaron, mediante una declaración pública, que las imputaciones carecen de sustento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7:23 a.m.
Y después de todas estas informaciones, Renovación Nacional decidió pasar al Tribunal Supremo del partido a la senadora Camila Flores. Insistimos, en medio de esta investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso por el presunto delito de fraude al fisco. Esta decisión se tomó luego de la diligencia del OS-9 de Carabineros, diligencia en dependencia del Senado, donde el foco estuvo puesto en la oficina de la parlamentaria. La indagatoria, que es de carácter reservado, está a cargo de la fiscal Paola Castiglione de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso y apunta a presuntos descuentos irregulares a asesores mientras Flores era diputada, vale decir que parte del sueldo de las remuneraciones de los asesores eran recortados para ser integrados, ¿dónde? Al bolsillo de la ahora senadora. Esa es la acusación, tendrá que ser probada. Aunque hasta ahora no existe formalización, en Renovación Nacional optaron igualmente por activar su instancia disciplinaria interna. Desde la directiva del partido, la secretaria general, Catherine Martorell, espera que la investigación penal avance con rapidez.
Desde RN esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad para el pronto esclarecimiento de los hechos. Los antecedentes ya están en manos del Tribunal Supremo de nuestro partido.
El caso ha generado un fuerte impacto al interior de Renovación Nacional. Según trascendió, durante las últimas horas hubo conversaciones internas en esa colectividad respecto del efecto político que podría generar la situación de una de las figuras más visibles del partido. Pese a eso, desde RN también han buscado remarcar la presunción de inocencia de la senadora y destacar que ha colaborado voluntariamente con la investigación, entregando antecedentes, entre ellos movimientos bancarios y también su teléfono celular, como lo recalcó el diputado Andrés Celis.
Como Renovación Nacional hemos pedido que haya una celeridad en la investigación. Yo estoy convencido que ella tiene toda la intención y la voluntad que esto se esclarezca lo más rápido posible. Y yo confío en la presunción de inocencia de la senadora.
El abogado y miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, dijo que incluso podría evaluarse la suspensión de la militancia de Flores mientras avance la investigación, aunque eso no afectaría su permanencia en el Senado, ya que, según explicó, la Constitución es clara respecto al ejercicio del cargo parlamentario.
El Tribunal Supremo que tendrá que determinar si efectivamente se le suspende la militancia o no. Eso significa que sus derechos como militante de Renovación Nacional quedan suspendidos mientras dura la investigación. En cuanto a lo estrictamente formal, ella sigue ejerciendo el cargo de senadora, la Constitución en eso es bien clara.
Tras conocerse la investigación, Camila Flores aseguró que se trata de acusaciones sin sustento y afirmó que no se dejará amedrentar por intentos de afectar su honra, mientras que su defensa anunció acciones judiciales ante lo que consideran imputaciones falsas. Y la Fiscalía Regional de Los Lagos ha pedido más de 14 años de cárcel para el ex alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes. La causa que indaga hechos de corrupción al interior de la Casa de Delicia de la capital regional de Los Lagos suma un total de 8 imputados. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
La indagatoria se formalizó en 2024 y partió tras una querella presentada 2 años antes por el abogado Marcos Velázquez. La investigación tiene como acusados al ex administrador Carlos Soto, los funcionarios municipales Alicia Hernández, Cristian González y los hermanos Roberto y Esteban Oyarzo. Se suma al grupo quien fuera representante zonal de las empresas Siglo Verde y Cosemar, con convenio en ejercicio con el municipio, Carlos Parrao. Y cierran la lista los blancos principales del Ministerio Público, el exalcalde Gerboy Paredes y Albán Mancilla, quien por años ostentó el cargo de jefe subrogante del DAEM. Contra estos últimos, la Fiscalía precisó que pidió penas de más de 14 y 12 años respectivamente, porque se les acusa de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. La jefa regional del Ministerio Público, Carmen Gloria Wittberg, le aseguró a la ciudadanía que la investigación es robusta.
Bueno, la ciudadanía tiene que tener claro que las instituciones están funcionando, que la Fiscalía realizó una investigación objetiva, una investigación acuciosa, que una vez cerrada esta investigación está solicitando las penas que, de acuerdo con nuestra legislación, corresponden.
La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos originalmente destinados a la educación más vulnerable de las escuelas de Puerto Montt, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la Fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo para recaudar dinero pensando en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Gerboy Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. Por otro lado, Carlos Soto, exadministrador municipal, facilitó pagos a la empresa que era representada por Carlos Parrao, quien más tarde entregó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral en un hecho que terminó en su destitución. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 29 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno que invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión en la Universidad Austral, en el campus en Valdivia, a la ministra Jimena Lincolao. Desde Radio Biobío de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de dos de los tres imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Se vio ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la acción constitucional de amparo solicitando básicamente que se declare inadmisible la ampliación de la querella, dado que a juicio de la defensa el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno. En el fallo, el tribunal advirtió una falta de legitimación activa de la cartera para invocar la Ley de Seguridad del Estado, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. Con esta resolución, el gobierno suma una nueva derrota en tribunales, luego que la misma Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de dejar en prisión preventiva a los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao, reprochando al abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un supuesto secuestro de la secretaria de Estado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El Poder Judicial instruyó a, escuche la cifra, 1.200 jueces y funcionarios a regularizar sus deudas con el Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo. Hay 1.200 funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces morosos, que no pagan, que se han negado a pagar. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, tras esta notificación, ¿qué está pidiendo? Una prórroga. Prórroga de 3 meses para pagar. Y además que se estudie la situación caso a caso. Informe de Ignacio Maave.
En marzo, la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema hizo un primer informe acerca de la existencia de funcionarios morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Con esta información en la mano, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, llevó el asunto al Pleno del Máximo Tribunal el 6 de abril. En esa instancia, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a analizar la situación de manera exhaustiva para así poder tener un listado oficial. Luego de realizar esa instrucción, el informe llegó a manos de Chevesich y los resultados fueron brutales. Se detectaron 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes al año 2026. Con esta información, en un segundo pleno, se acordó que la presidenta de la Corte Suprema remita una carta a cada una de estas personas, instándolas a pagar la deuda o a arribar a un acuerdo de pago. Dicha instrucción, según detalla la resolución, deberá efectuarse a más tardar el 31 de mayo. Lo anterior generó una reacción inmediata en los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público. Además, solicitó una prórroga de 3 meses y pidió estudiar caso a caso la situación, tal como lo está realizando la Tesorería General de la República con el cobro del CAE.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema es una prórroga para que las personas tengan el tiempo, el espacio para poder mejorar y revisar la situación y entrar en una negociación caso a caso.
El mundo parlamentario no quedó al margen de la situación. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, celebró el anuncio.
Me parece muy bien lo que hizo la ministra Gloria Chesich. Esto debería ser ley absoluta en todos los servicios del Estado. El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
Esta situación abre una disyuntiva. ¿Existe un conflicto de interés que la misma presidenta de la Corte Suprema esté investigando a los funcionarios judiciales? Para algunos expertos en la materia, desde el punto de vista judicial, no es algo antiético, pero sí es poco prudente. Así lo explica el abogado Nelson Salas.
Yo no veo un conflicto de interés. La excelentísima Corte Suprema está facultada para dictar instrucciones y reglamentos que guíen los lineamientos de sus miembros e integrantes. Y es bajo esa lógica que se habría instruido a sus funcionarios regularizar esta situación.
Ahora solo queda esperar a ver si la Corte Suprema tenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores o si por el contrario se mantendrá firme con la medida para los deudores.
Lo que de verdad es antiético, que funcionarios del Poder Judicial que están para hacer justicia, ellos no sean capaces, digamos, de ponerse al día, teniendo los recursos, porque eso es lo importante, teniendo los recursos, no han pagado, digamos, sus deudas. Eso es lo antiético. Que son capaces de sancionar a alguien que sí tiene deuda, por ejemplo, si los llevan a los tribunales, ¿no es cierto? Y que estén pidiendo un trato especial, una especie de discriminación. ¿Por qué? Bueno, porque tienen poder, son funcionarios del Poder Judicial. Hace mucho, mucho... Es una buena pregunta para los auditores. ¿En qué momento se convirtió en... se generó esta laxitud, ¿no es cierto?, de en realidad no pagar? ¿Qué se podía no pagar? ¿Por qué? Porque no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque había un mensaje de la autoridad diciendo, parece que no se va a cobrar, ¿no?, o algo así, o no importa que haya deudas. Y ayer nos preguntábamos, ¿qué credibilidad tiene, por ejemplo, un juez que emite fallos judiciales, que condena a otros y que no es capaz de pagar sus deudas? Uno diría, oiga, pero ¿con qué cara usted me está condenando? Usted no, ni siquiera paga sus deudas, tiene la plata para pagarla y anda condenando a otras personas porque, no sé, tiene una pequeña deuda o algo así. ¿Con qué cara, no? Uno podría decirle. Pero bueno, vicisitudes del Poder Judicial. Nos llama uno de nuestros auditores hasta ahora. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué ocurre?
Buenos días, Nivaldo. Mira, el trayecto de Autopista Libertadores en dirección a Santiago, en el sector Esmeralda, a la entrada de Colina, 6 caballos sueltos en la autopista, entre comillas. Peligrosísimo.
¿6 caballos? 7 caballos. 6.
Y avisé la tenencia de carreteras de Colina, pero falta avisar a la autopista para que tome las medidas. Esto no puede pasar. O sea, es una autopista que se permite velocidad de 120 y esto es un inminente peligro de accidente. Me salvé jabonado.
Sí, fíjate, por ejemplo, a propósito, Carlos, que nos escribía otro auditor esta mañana en la ruta del Cobre, la que va el Teniente, en el kilómetro 8.5, temprano esta mañana hubo un furgón que se encontró con un caballo, hubo un choque brutal, el caballo murió y que estaban ahí, había un procedimiento también por una colisión con un caballo suelto en la vía.
Claro, si te recuerdas a un diputado de la República que murió también en la misma circunstancia en Biobío.
Exactamente, en Los Ángeles. Exactamente.
Eso es lo que quería informar.
Ya, entonces, en la ruta de los Libertadores, llegando a Santiago, en el sector de Colina, el sector Esmeralda, ahí en Colina, ¿no?
Para que tomen las precauciones, sí.
Ya. Carlos, gracias, gracias por llamarnos, que tenga un buen viaje.
Gracias.
Reiteremos entonces, esto es preocupante, tenga muchísima precaución. Si usted circula por la ruta de los Libertadores, rumbo a Santiago, en Colina, en el sector Esmeralda, hay caballos en la vía. Esto es muy, muy peligroso, muy, muy peligroso, así que tenga muchísima precaución para evitar aquello. También nos están escribiendo otros auditores, nos estaban escribiendo recién desde la comuna de Pudahuel. Gracias, Aurelio. ¿Qué es lo que nos dicen? Que hay un choque en la intersección de Avenida Teniente Cruz, en Avenida Teniente Cruz, a la altura del 555. Esto es comuna de Pudahuel. Se ha registrado este accidente, así que tenga precaución también al pasar por ahí. Gracias a Aurelio, que nos escribe permanentemente.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la radio te lo contamos todo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:41.
Muchas gracias a los auditores que nos escriben. Recién nos escribía Carlos para contarnos que la autopista Los Libertadores en dirección a Santiago, en el sector Esmeralda, ahí en Colina, hay caballos sueltos en la vía. Muy, muy peligroso. Y otro auditor nos dice, oiga, pero si ahí, cerca de la salida de Lo Pinto por la autopista, hay una tenencia. Carabineros deberían llegar a ese lugar. Gracias a quienes nos escriben a esta hora.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar bajó 50 centavos ayer, cotizándose a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 50 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Subió ayer un 0,89% en la Bolsa de Metales de Londres. El dólar está altísimo, valor increíble. La libra se transó ayer a 6 dólares con 9 centavos. 6 dólares con 9 centavos. En la semana, el valor del cobre aumentó 1,63%. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio? Ayer terminó con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 1,03%, mientras que el general, el ICPA, cedió un 0,94%. En la semana, el IPSA disminuyó un 1,4%. En cambio, hay que decir que en el día de ayer Wall Street subió, la bolsa estadounidense. El Dow Jones sumó un 0,02% y el Nasdaq un 1,71%. ¿Qué pasó con las bolsas? En la región, la de Sao Paulo subió un 0,49%, la de Buenos Aires bajó un 2,30%, Colombia perdió un 2%, México cayó un 0,23%. También cayeron las bolsas europeas, Frankfurt 1,32%, Londres 0,43%, París 1,09%. La bolsa de Tokio bajó un 0,19%, la de la India bajó un 0,60%. Y el precio del petróleo Brent subió un 1,23% ayer en Londres. El barril cerró a $101.29, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,60% al cotizarse a $95.42 el barril. ¿Cuál es el valor de la UF para el día de hoy? 40.240 pesos con 14 centavos. Y el intercambio comercial de Chile alcanzó niveles récord entre enero y abril de este año, totalizando 69.963 millones de dólares. Esto representa un alza de un 8,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto lo dijo la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con datos del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas. En ese contexto, las exportaciones sumaron 39.772 millones de dólares, con un crecimiento de un 12% respecto a enero-abril de 2025. La minería en su conjunto, que tuvo un crecimiento del 19,6% durante los primeros cuatro meses del año, representó el 59,4% del total de las exportaciones chilenas. Un par de noticias del exterior: el desempleo en Estados Unidos se mantuvo estable en el 4,3% en abril, cuando se crearon 115.000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 65.000 empleos, según publicó el Buró de Estadísticas Laborales. Y la tasa de desempleo en Canadá subió dos décimas en abril hasta el 6,9%, lo informó el Organismo Público de Estadísticas de Canadá. En otro país, ayer hubo una noticia bien fuerte, un remesón, porque el IPC de abril sorprendió, porque fue muy alto, fue de un 1,3%, es el registro más alto en cuatro años. Con ese panorama por delante, economistas aseguran que la meta del Banco Central podría alcanzarse recién, la meta de inflacionaria, el año 2027. El informe es de Vanessa Gajardo.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que son cifras preocupantes, refiriéndose al IPC de abril, que anotó una variación mensual de 1,3%, la mayor alza mensual desde julio de 2022. Con este dato, el IPC acumula un 2,7% en lo que va del año y un 4% en 12 meses, bastante lejos de la meta del Banco Central de 3% a dos años plazo. La división transporte empujó casi la totalidad del alza. El precio de la gasolina aumentó 25,3% y en paralelo el petróleo diésel escaló un 45,7% en abril. De ahí que Juan Nagel, economista y académico del S Business School de la Universidad de los Andes, advirtió el acotado camino que tiene el Banco Central, al menos en el corto plazo.
Si esto va a influir en futuras bajas o alzas de las tasas del Banco Central, probablemente no bajen las tasas de interés del Banco Central, o quizás incluso las suban.
Por su parte, Jaime La Paz, analista de mercados de Cesti, dijo que es relevante mirar el IPC sin volátiles, porque esto da cuenta de la configuración del panorama inflacionario marcado por shocks externos.
Parece un shock concentrado en energía y transporte. De hecho, las medidas subyacentes se mantuvieron bastante más contenidas, con un IPC sin volátiles, que subió un 0,5%, y el IPC sin alimentos ni energía solo un 0,3%.
De la mano, también se observan incrementos en la división vivienda y servicios básicos, y destaca un alza en el gas y en el precio de los arriendos. Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, dejó en claro que no estamos frente a una inflación generalizada y explicó en qué cosas concretas esto afecta a las familias en nuestro país.
En primer lugar, el crédito hipotecario se va a mantener más caro por más tiempo, porque el Banco Central no tiene el espacio para poder bajar la tasa de política monetaria como se esperaba. Segundo, los arriendos van a seguir al alza, porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC, y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la UEF.
Con todo, a partir del 10 de mayo, la UEF subirá a 40.763 pesos.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
El gobierno acusó un boicot y un sabotaje político por parte de la oposición al proyecto de reconstrucción nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Que parlamentarios de izquierda, en un espacio público, una conversación, transparentaron una estrategia que es la idea de presentar más de 2.000, se hablan 2.000, 2.500, bueno, más de 2.000 indicaciones a la iniciativa, y de esta manera ralentizar su proceso, bloquear, digamos, la tramitación. Esto ha generado muchísimas reacciones. Escuchen el informe de Gabriela Piña.
Una nueva disputa entre el gobierno y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. La ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, Consuelo Veloso y Marcos Barraza, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de la ley miscelánea. En un streaming del programa 32 Minutos, moderado por Darío Quiroga, plantearon que podrían presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa del proyecto. El diputado Jaime Araya aseguró que están realizando el trabajo que nadie ve.
Que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto, porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de oposición buscaron bajar el tono a la controversia y tomar distancia de una estrategia obstruccionista. El jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, aseguró que el acuerdo dentro del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En paralelo, desde la bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans sostuvo que presentarán todas las indicaciones que consideren necesarias para frenar el avance del proyecto.
Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo.
Así que por lo mismo nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema y que presenten alternativas que sean efectivas a lo que se supone que es el objetivo, que es crear más empleo.
Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a la estrategia de la oposición. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo se hace difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo y calificó la estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Habrá que revisar las indicaciones que se presenten, cuál va a ser el número que de estas, y cuántas de estas efectivamente tienen que ver efectivamente con el proyecto o son minucias que servirán para aumentar las indicaciones para efectivamente entorpecer el trámite, porque eso se puede lograr. Cada indicación tiene que ser revisada, quien la presenta tiene derecho a hablar y por lo tanto esto puede ser bien interminable. Ahora, lo otro es que sí pueden haber indicaciones relevantes para el proyecto. De hecho, y usted puede revisar el documento completo, en el día de ayer diversos parlamentarios del Partido Socialista entregaron en el Palacio de la Moneda propuestas e indicaciones ligadas al crecimiento, desarrollo y empleo. Algunas de ellas podrían relacionarse a la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, algunas de ellas. Es un documento crítico con el gobierno, obviamente del Partido Socialista, habla de crecimiento, hay propuestas, algunas podrían ser consideradas en esta ley, la ley de reconstrucción nacional de gobierno, otras y por lo tanto podrían ser indicaciones el proyecto de ley, otras no. Si usted quiere ver ese documento del PS, está en nuestra página web www.biobiochile.cl. Y el ministro subrogante de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, acusó a la oposición de tener una estrategia obstruccionista frente a la ley de reconstrucción nacional. Además, aseguró que la ley dará las condiciones para reactivar la economía en una región golpeada por las cifras del desempleo. La información con Paula Arthur.
Tras la aprobación en general del proyecto, el ministro subrogante de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, de visita en Concepción, encabezó una sesión del Gabinete Económico en la región. Uno de los ejes estratégicos en los que se estructura el plan es la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso, con un monto de 400.000 millones adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio. En ese sentido, el ministro subrogante, Juan Pablo Rodríguez, expresó su confianza en avanzar hacia un acuerdo político amplio, impulsar la economía y generar mejores oportunidades para todos los chilenos.
Y aparte, la próxima semana la discusión en particular en la Comisión de Hacienda y por lo tanto estamos muy confiados que hay una coalición político y legislativa amplia. Vamos a poder generar las condiciones estructurales que van a permitir que se reactive la economía chilena, que podamos volver a crecer en torno al 4%, que terminemos este gobierno con una tasa de desempleo del 6,5% y mientras todo eso pasa, seamos responsables fiscales. Realmente creemos que esas son las condiciones que van a permitir que en Chile existan más y mejores empleos y mejores condiciones de vida para las personas.
La La autoridad también se refirió a los dichos de la oposición respecto a presentar más de 2.000 indicaciones al proyecto de reconstrucción.
Me parece que es muy importante escuchar a todas las fuerzas políticas en el Congreso, y en ese esfuerzo permanente está el gobierno, pero nos parece a su vez que las estrategias puramente obstruccionistas no son el camino correcto. Hay formas y formas de ser oposición. Por ejemplo, como gobierno valoramos el rol que ha cumplido el Partido de la Gente, que frente a discrepancias legítimas que tiene con el texto original del proyecto, ha planteado soluciones que han podido ser escuchadas por el gobierno. Ese camino propositivo es el camino, y el camino de la obstrucción creemos que es el camino incorrecto.
El delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Nativia, señaló cuáles son los lineamientos del trabajo a nivel regional para la reactivación productiva.
Se han tomado decisiones, por ejemplo, en materia del plan industrial regional. Se ha realizado un trabajo también con la mesa del empleo, pero como región necesitamos también que estos proyectos de ley avancen, ya que dependemos también de un contexto nacional para reactivar la inversión y el empleo que han estado tan decaídos en nuestra región. Por lo tanto, hay un trabajo regional, pero sin duda lo que se haga en materia legislativa por parte de nuestro gobierno es muy importante, ya que estamos sujetos a ese contexto nacional.
Lo que viene ahora es la etapa de discusión en particular, donde se revisarán los artículos y se votarán las indicaciones que presenten los parlamentarios y el Ejecutivo.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
El presidente de la República, José Antonio Kast, descartó apoyar a la candidata de Costa Rica a la Secretaría General de las Naciones Unidas y dijo que Chile no promoverá ni a Michelle Bachelet ni a ningún otro candidato. Nos informa María José de la Barra.
Poco más de 24 horas estuvo el presidente José Antonio Kast en Costa Rica, instancia en la cual participó del traspaso de mando en el cual Laura Fernández asumió la presidencia para el periodo 2026-2030. Recordemos que la semana pasada además se confirmó que el abogado y diplomático Ricardo Bosnich fue designado como nuevo embajador de Chile en Costa Rica. Fernández y el presidente Kast encabezaron una reunión bilateral, instancia en la cual se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto considerando que Costa Rica patrocina una de las 4 candidatas, Rebecca Greenspan. Consultado por el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postulación de la expresidenta Bachelet y comprometió que Chile no respaldará ninguna otra candidatura.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas, y en esa línea seguimos adelante.
Criticó al gobierno el diputado PPD Raúl Soto, quien dijo que la moneda equivoca el rumbo al no respaldar a la expresidenta.
El gobierno persiste en el error y es lamentable. Yo espero que Michelle Bachelet gane, que el gobierno se tenga que tragar sus palabras.
Mientras, el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que la moneda va a determinar cerca de la votación su curso de acción.
Se verá en su momento. No vamos a anticipar nombre alguno hasta que Chile se haya formado una idea de por quién Chile va a votar o abstenerse en esta próxima elección de secretario general de Naciones Unidas.
El presidente Kast no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y dijo que Chile no puede descartar las conversaciones con ningún país. A lo mismo apuntó el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien dijo que en las relaciones bilaterales siempre hay que pensar en el bienestar de Chile.
Queremos ser buenos amigos de todos los países con los que hemos comerciado. Israel es uno de ellos. El mundo está muy convulsionado. Efectivamente, el drama de la guerra es una cosa que nos aflige, pero Chile está primero y tenemos que preocuparnos de tener buenas relaciones.
El jefe de Estado y el canciller también encabezaron una bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
Y el gobierno prepara un despliegue comunicacional de cara a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. En las 3 semanas previas se van a establecer una estrategia que se basa en instalar la ceremonia del 1 de junio como un punto de encuentro de todos los chilenos. La Secretaría de Comunicaciones, la SECOM y el segundo piso no solo están trabajando en el documento, la transmisión, el discurso, sino que le van a sumar un cuarto eje al relato, que es la promoción. En esa línea, a partir del próximo lunes, se iniciará un despliegue en el cual todo el gobierno, esto incluye a ministros, subsecretarios, delegados y seremis, van a difundir información sobre la cuenta pública y van a invitar a la ciudadanía a sintonizar el mensaje presidencial. A partir del 18 de mayo, el Ejecutivo insistirá en la promoción y va a presentar de manera pública el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía, que es un gobierno para todos, un gobierno que los escucha a todos, que trabaja para todos y llega a todos lados. Este despliegue previo va a culminar el mismo 31 de mayo, una instancia en la cual el jefe de Estado va a encabezar una edición especial de Presidente Presente, este programa de diálogo ciudadano en terreno liderado por el mandatario y su gabinete para acercar el gobierno a las regiones. Pese a que todavía no se define el lugar en que se va a realizar, se descartó que sea la región metropolitana. Y respecto a la cuenta pública, el equipo presidencial quiere enfocar el relato de contar cómo se recibió el país, qué es lo que se ha hecho y cuál es el curso de acción. A diferencia de lo que se pensó en campaña, el eje del relato del presidente Kast no estará centrado en el plan Desafío 90. Si bien será un checklist, o sea, una revisión de parte de las medidas, su presencia será implícita y no será relevado con el nombre que se promovió previo a la asunción del gobierno. Después del 1 de junio también habrá cambios. No solo se espera que todo el gabinete realice sus propias cuentas públicas en comunas rurales a lo largo del país, según información recopilada por la radio, sino que se están alistando los detalles para estrenar el nuevo eslogan del gobierno. Recordemos que la administración de José Antonio Kast comenzó con el uso de la frase "trabajando para usted", pero ese diseño era para los primeros 100 días de gobierno. El plazo caduca el próximo 16 de junio y de ahí debería estrenarse un nuevo relato que marcará un nuevo tiempo en la administración de José Antonio Kast. Y después de una semana marcada por tensiones,